Deportes. Deportes.
COPE más Sevilla.
Estar informado.
1:08, efectivamente seguimos en la COPE y seguimos en COPE más Sevilla para contarle lo que está pasando en el mundo del fútbol, en nuestros equipos que tienen fútbol el próximo fin de semana. Vuelve la Liga, como ya saben todos nuestros oyentes, Sevilla-Getafe el sábado y el viernes el Betis-Leganés. El barco va a la deriva, es el titular que anoche José María del Nido en Guillena, Peña Cultural Sevillista Virgen de la Granada, fue contundente, seguro de lo que estaba diciendo, sereno, pero lleno de energía y garra contenida. Y además, si no tiene pelos en la cabeza, en la lengua tampoco, porque estuvo hablando y dijo muchas cosas con ese titular del barco que está a la deriva. Se adelantaba en redes sociales, que ya es un habitual en él, en su equipo, y por la noche, pues, van a escuchar en unos minutos lo que el presidente, expresidente del Sevilla, José María del Nido, dijo. No tiene desperdicio. Un Sevilla que se está preparando para ese choque, y fíjense lo que es las cosas que cuando son, ocurren así, mal camino tiene. Esta mañana ha estado el presidente actual del Sevilla, José María del Nido Carrasco, presenciando el entreno del Sevilla, apoyando, mirando. Dicen que el ojo del caballo engorda al dueño, ¿no? Bueno, pues el presidente estaba ahí. O sea, fíjense si es importante el partido Sevilla-Getafe, acompañado de lo que ya le decíamos ayer, el presidente de la Federación de Peña Sevillista, más de 120 agrupaciones van el sábado a manifestarse con la Federación de Peña Sevillista contra la gestión de José María del Nido Carrasco, de Pepe Castro, del director deportivo, del entrenador, y ahí creo que se salva muy pocas personas. Así que vamos a hablar en unos instantes de lo que es una crisis galopante. El equipo se fue al parón, hay que recordarlo, en posición de equipo de segunda división, de descenso. No funciona arriba, no funciona detrás. Ninguna de las dos porterías tiene todavía el entrenador, que lleva 18 partidos consecutivos sin ganar en primera división. En el Betis, que se enfrenta y abre la jornada el viernes ante el Leganés, pues tiene un nuevo futbolista, Jesús Rodríguez, en el sitio de Rodri, extremo que podría coger el 17 de Joaquín. Rodri, cuando se despidió, le dio cariño y agradeció el trato de su entrenador Pellegrini para el futbolista que ya no lo es del Betis. Y en la posición de gol, donde el Betis tan solo tiene un tanto, hay que comentar que Víctor Roque, con sus dos goles con la elástica canariña, el Chimi, que tiene hambre y ganas, Juanmi, que posiblemente podría estar después de ese susto, y Bacambú, que tiene que decir muchas cosas en el Betis, son los hombres preparados para el gol. Y Lo Celso debe ser el director de orquesta, como decíamos ayer, cuando el Betis lo reciba, cuando ya vuelva y demás. Así que el Betis está en composición todavía de hacer. Rival ha hablado de su renovación, ha hablado de Rodri, de Lo Celso, de Pellegrini. Así que todo esto junto a los internacionales que vuelven, pues la cosa va tomando cuerpo ya después del parón, y tendremos jornada fin de semana que se la va a contar la cadena COPE a nivel nacional, como siempre, y COPE más Sevilla en clave local, como siempre. Rafa Carrillo Albornoz está en la técnica, estamos todos. Pues, Oliva, muy buena.
Hola, Rafa, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué te parece de todo lo que tenemos, con qué te queda, de todo este menú que tenemos para hoy? ¿Qué destacas?
Bueno, hay que escuchar, ¿no?, las palabras de anoche de José María del Nido, Benavente, ¿no?, en ese nuevo ataque a los actuales dirigentes del Sevilla. Creo que es interesante hacer una valoración sobre el panorama que se da ahora mismo en el Sevilla, y sobre los nuevos movimientos, la petición que va a realizar de nuevo de medidas cautelares para intentar poder votar en esa junta del día 9. Y luego hay cosas interesantes en el Betis que luego te contaré, sobre cómo va a ir escalonadamente el regreso de los internacionales. Y hay unas declaraciones muy interesantes de Rodri, de Aitor Rival, perdón, en las que habla, entre otras cosas, de Rodri, de la marcha de Rodri, de su renovación, que, como comentábamos, este verano se iba a producir una vez que se iniciara la temporada, entre otras cosas porque el jugador tuvo una oferta muy interesante del Valencia, Le queda un año de contrato a Aitor Ruibal. El club estaba al corriente de estos movimientos del Valencia y al final llegó a un acuerdo con Aitor Ruibal para ampliarle el contrato 3 años más hasta el año 2028. Y luego vamos a escuchar a Ruibal, insisto, hablar de su renovación, que está prácticamente rematada, de la marcha de Rodri. Creo que va a llamar mucho la atención sus palabras y también sobre esa posición que ha tenido en este arranque de temporada, de delantero, que no es nada nueva para él, aunque sí para el público en general, y creo que va a resultar interesante escuchar estas declaraciones de Rodri.
Bueno, pues ya lo saben ustedes dos veces, lo que les he contado yo, lo que le ha contado Oliva en torno a la situación y sonidos de Rodri. Víctor, no me he olvidado de algo que también ha ocurrido. Buenas. Muy buenas, don Víctor.
Buenas tardes, don Rafael.
Y es que me parecen las declaraciones de Rakitic de oportunista. Ahora, contra Quique Sánchez Flores, que ya no es técnico del Sevilla, hace unas declaraciones desde la distancia y me parece que él no se ha mirado el ombligo, porque hay dos Rakitic. El Rakitic que vino de Suiza junto a Medel en un mercado de invierno, que conquistó al sevillismo, al fútbol nacional e internacional, y que bueno, después fichó en el Fútbol Club Barcelona, gracias al Sevilla y a su escaparate, fichó en la Ciudad Condal, hizo temporada y volvió. Ese ya, el que volvió, ya no era el mismo Rakitic. La afición, el club, le perdonó muchas cosas con un contrato muy, muy bueno, económicamente, muy bueno. Se casó en Sevilla, felizmente, y ya era un sevillano más. Acudía a todo, Semana Santa, feria, en fin, bendecido aquí. Después, en la crisis, ya comenzó a hacer declaraciones contra sus compañeros, contra todo el que se movía. Él también, en algunos casos, dijo que no, ya entendía que no, que la afición tenía razón y que no estaba tan bien. Y resulta que hubo un choque con alguien que le cantó a las 40, que fue Quique Sánchez Flores. Y entonces resulta que ahora hace unas declaraciones, para mí, fuera de tiempo, para mí, fuera de lugar. Y como de, no sé, un tipo Rubén Cano 2, ¿no, Víctor?
Sí, luego lo vamos a escuchar. Son declaraciones a los compañeros del partidazo. Y bueno, critica, pero con una patita enharinada, ¿no?
Sí.
Con patita enharinada. A mí no me gusta la gente que no va de verdad. Nunca, Rafa. Creo que aquí siempre lo señalamos. Y ya dijimos en su día que fuimos muy duros con Rakitic, por lo menos yo lo fui. Porque Rakitic se quitó del medio.
Del cartel.
Entonces, hay gente que nace de pie.
El primero que se baja, antes que los músicos del Titanic, que se baja del Titanic cuando se está hundiendo, es él.
Exactamente. Hay gente que nace de pie, yo los denomino como listos de Kentucky, los famosos listos de Kentucky, que van con una cara por delante y haciendo... No, mire usted se fue del Sevilla y ahora lo vamos a aclarar. Y ayer creo que sobran las palabras de crítica a Quique Sánchez Flores, porque además no sé realmente qué es lo que quiere decir. Pero es que yo he hablado con Quique Sánchez Flores.
Uh-huh. Qué bien, muy bien. Y es tu obligación de contar.
Es mi obligación. Claro. Y voy a contar, con su permiso, por supuesto, la versión que ya, por cierto, la dio aquí en el partidazo, la versión de en la cadena COPE de la salida de Rakitic. No me gusta aquel que siempre va del listo de Kentucky y el oportunista de Rubén Cano. Exactamente. Entonces me gusta dejar las cosas claras. Es un tema del día, el asunto este de Rakitic, y como has comentado en portada el asunto del Nido y su actuación en el día de ayer en una peña, en Guillena, y sus declaraciones. Y con respecto a del Nido, don Rafael, usted me va a permitir después una pequeña cátedra.
Sí, claro.
Porque también creo que las cosas hay que ponerlas en su sitio con respecto a del Nido. Uh-huh. Es decir, aquí todo el mundo es bueno, todo el mundo es malo. No. De del Nido voy a hablar yo qué es lo que pienso de su oposición, de su capacidad en el club, de la cantidad de acciones que tiene. Y si me permite, le vamos a dedicar 5 minutos, porque tampoco me gusta los que van con superioridad moral, ¿no? Y no son justos y nos intentamos siempre ajustar a la realidad y a la justicia en cada comentario que hacemos.
Bueno, pues todo se va a decir aquí. Y después, al margen de lo que digamos de cada equipo. Pero Nerea, muy buenas.
Hola, buenas. ¿Qué tal, Rafa?
El éxodo de internacionales se fueron y están de regreso. ¿Quiénes faltan?
Pues mira, Juanlu e Iheanacho hoy juegan, Nilan ya vuelve, ayer tuvo su último partido, Valentín Barco y Montiel también juegan esta noche contra Colombia, Luque Bacchio también termina, que ayer fue titular contra Francia y terminó en derrota su partido, y Agumé también juega hoy frente a Bosnia, por lo que todavía no vuelve, y sin embargo en el Real Betis Balompié tenemos a Ruiz Silva, que ya volvió ayer, que ya entrenó con el equipo, Ricardo Rodríguez, que ya está en camino, Johnny Cardoso jugará esta madrugada frente a Nueva Zelanda, Yolo Celso pues está igual con sus compañeros argentinos, juega hoy contra Colombia, y Ed Abde también regresará, Víctor Roque también está de regreso tras su gran partido, ¿no?, contra México en el sub-20 brasileño.
Bueno, pues 1:18, esto es COPE más Sevilla en este martes 10 de septiembre. Y vamos a arrancar por eso, por Del Nido, que Del Nido cuando habla sube el pan. Para unos lo critican, otros dicen que está muy bien lo que hace. Como todo en la vida, el señor tiene dos caras, la positiva y la negativa. Posiblemente Del Nido desde el principio ha hecho las cosas mal porque ha estado demasiado saturado, ¿no? Ha ido demasiado agobiado, ha ido demasiado estresado por recuperar lo que se dejó. Hace ya mucho tiempo, y entendiendo que su sabiduría y su sapiencia, que fue el milagro aquel de la calderilla que hizo que el templo tuviese sus columnas bastante fuertes para combatir todos los temporales, pues posiblemente en muchos casos pues Del Nido se ha equivocado, ¿no? Hay gente que no entiende por qué va una y otra vez al juzgado cuando el juzgado no le permite votar, etcétera, etcétera. Pero bien, hay que pensarlo todo, hay que pensar que Del Nido conoce lo que es el hacer bien del Sevilla, que Del Nido es sevillista, que es el que maneja o dirige el mayor paquete accionarial. Y claro, todo esto hay que ponerse en el pellejo de cada uno, entender que lo tienen atado de pies y manos por su culpa, entre otras cosas, por firmar lo que ha firmado, pues entonces el tema es que es muy complicado. El tema es muy complicado. Por un lado, el Sevilla peor no puede estar. La gestión peor no puede ser. Y después tenemos pues el otro debate. Hay un expresidente que quiere volver a hacerlo y que quiere utilizar y ejercer de accionista con ese paquete que tiene y, según él, retomar la nave y levantarla. Pero claro, es que el juzgado, por lo que firmó, está ahí. O sea, que esto es tremendo. Esto es una cosa a Sevilla que le ha pasado de todo en lo que está pasando. Así que, antes de nada, Víctor, vamos a escuchar lo que dijo José María Del Nido ayer. Sí. Después de leer tú el manifiesto y eso, vamos a escuchar lo que dijo con ese titular. El barco va a la deriva.
A la deriva, sí. Con respecto a Del Nido, ¿escuchamos primero los cortes? Sí.
Escuchamos, claro.
Vale, es que quería decir una cosa al hilo de lo que hablas de José María Del Nido, pero escuchamos y después, si te parece, lo rematamos con el comentario. Bueno, ayer a la entrada de esa reunión que tuvo con algunos peñistas, habló José María Del Nido de la situación, de cómo ve la situación del club.
Bueno, yo creo que lo veo con la misma preocupación que tiene cualquier sevillista, ¿no? Ver el deterioro que ha tenido la sociedad en los últimos años, cómo han sido capaces los gestores de destruir un proyecto ganador que tantísimo trabajo había costado, cómo se han cargado las cuentas del club, que lo vengo diciendo en los últimos 4 años, señores, que vamos a la deriva, señores, que estamos en bancarrota, señores, que estamos en la ruina, y estaban presumiendo de ser uno de los clubes más solventes de España. Cómo la situación ha cambiado de tener 4 mediocentros, 4 delanteros que hubieran jugado en cualquier equipo del mundo a haber perdido el gol en el equipo, y ver cómo el Sevilla además se encuentra en puesto de descenso hace que lo mínimo que se tenga es preocupación, cuando no desolación y verdadera frustración.
Bueno, de eso, de lo que ha dicho, todo es verdad. ¿Hay más cosas que haya dicho, Víctor, o con eso?
Hay más cosas. Creo que estamos de acuerdo en todo lo que ha dicho. Hay una cosa y por supuesto me interrumpís si no estáis de acuerdo, si queréis añadir algo. Hay una cosa con la que no estoy de acuerdo, que dice Del Nido que lo lleva adelantando hace 4 años. No, vamos a ver. Del Nido lo lleva adelantando desde el primer día que pudo. Es decir, estaba Pepe Castro levantando títulos Claro. Y él estaba...
No había nada.
No, mire usted, yo sé que José Manuel Oliva se va a morir. Y cuando se muera, digo, yo llevaba razón. Claro, mire usted, claro, es que usted lo dijo hace 50 años, claro.
Otro
se
ejemplo,
va a morir.
Coño, claro. El ejemplo que pone.
Esta hora de la tarde es terrorífico, vamos.
Eres tremendo.
Directamente tocar una carpintería.
Te voy a comprar un libro de ejemplo, te voy a poner.
Es que esa es la, realidad, ¿no? No, mire usted, no, hace 7 años que lo lleva diciendo, no, ahí no llevaba razón, que es lo que tú antes le has criticado, ¿no? El momento de la precipitación y que cuando las cosas iban bien, él decía que iban mal, y no es verdad. Ahora van mal, lleva toda la razón. Del Nido, y al resto, es que lo del resto, el resto del mensaje es que lleva razón, es que el equipo se ha caído por completo. El equipo era un equipo plagado de jugadores buenísimos y ahora es un grupo de jugadores que no sabemos por dónde va a salir. Sigue Del Nido hablando acerca de su vuelta al club.
Y a la una, y a las dos, y a las tres. ¿Está por ahí? ¿Titular de mi vuelta al club?
Yo no voy a parar hasta conseguir el defenestrar a los actuales gestores, porque su gestión acredita que no son capaces de llevar las riendas de la sociedad como se debe, y no voy a parar hasta que los juzgados nos den la razón. Nosotros volveremos a pedir esta semana nuevas medidas cautelares, y si el juez accede y sigue el mismo criterio que ha marcado en el último auto del Mercantil 2, lo lógico es que se nos dé el derecho de voto y que en esas circunstancias, aglutinando como aglutinamos más del 55% del capital asistente a la Junta, no vamos a tener ningún problema para controlarla.
Bueno, esta historia la venimos escuchando hace un montón de años, y esto es una cuestión jurídica que se nos escapa de las manos, y la realidad lo que dice es que Del Nido va a la Junta, no lo dejan votar y que vuelve. No parece Oliva que se haya abierto otra ventana con respecto a este asunto, ¿no?
No, va a pedir de nuevo, va a solicitar las medidas cautelares, veremos si tiene medidas cautelares o no y si realmente esas medidas le sirven para poder votar contra el pacto, algo que parece bastante improbable, ¿no?, el día 9 de octubre. A ver, yo creo que la situación del Sevilla en este momento es más o menos fácil de explicar viendo cómo es el sentir del aficionado, ¿no? Yo estoy convencido que si el sábado al Sánchez Pizjuán tiene la posibilidad la gente con una urna de votar si quiere a este consejo actual o no, o si quiere otra opción, o si quiere a José María Del Nido veramente, posiblemente ahora mismo la gran mayoría optaría por votar por un cambio, ¿no? Es evidente, porque las cosas se están haciendo mal por parte de los actuales dirigentes. ¿Sabéis lo que pasa en esta época de guerras? De la guerra por el gran pacto por la pasta, de la guerra por la pasta, por el poder. Aquí ocurre, o está ocurriendo ahora, un fenómeno que no es nuevo para ninguno de nosotros. Y es que aquí la gente es muy dada a etiquetar o señalar a la gente en función de si se... o a los periodistas o a los medios, en función de si tus opiniones son más cercanas o son más tendenciosas, o crees que son más hacia Del Nido, más favorables a Del Nido, o si crees que son más pro consejo o pro club, ¿no? Y esto es mucho más fácil. Si es que hemos venido o llevamos años contando la evolución de todo este asunto de los intentos de asalto de José María Del Nido al poder. Y hemos comentado en multitud de ocasiones, o al menos yo lo he comentado, que a mí me parecían absolutamente fuera de lugar las formas que tenía Del Nido hace unos años de intentar acceder a toda costa al poder cuando el club ganaba títulos. Cuando el club ganaba títulos y le daba igual. Dinamitaba la situación porque no le interesaba esa situación y porque realmente su interés pasa por volver a la presidencia del Sevilla, que ahora tiene un montón de argumentos para hablar ante los medios de la mala gestión del actual club, de que esto hay que darle un giro. Pues claro que tiene razón ahora mismo el señor Del Nido Benavente, absolutamente, porque ahora mismo a los actuales dirigentes esto se les ha ido de las manos deportivamente, porque aquí ha hablado mucho de números, de deuda. ¿Se habla ahora algo de deuda en el Barcelona, os pregunto? ¿Se habla algo de cómo está el Barcelona, que es un desastre económicamente, posiblemente el club que peor está de toda la liga, y eso que en la liga hay un montón de clubes que están económicamente tiesos? Pero ¿se habla algo en el Barcelona, no? Hay un buen equipo de fútbol, el equipo gana, nadie se acuerda de los números. Digo con esto que aquí, no, los números, no. La gente al final lo reduce todo a que los actuales dirigentes han puesto el proyecto deportivo en manos de un director deportivo que no da una a derechas en un año y pico de gestión, en un entrador que todo el mundo tiene la mosca detrás de la oreja porque no gana nunca y porque la sensación que da es que quizás le venga un poco grande el dirigir ahora mismo actualmente al Sevilla, y las cosas se cuentan así, sin tener que etiquetar nadie quién es de uno, de otro, y porque dice esto porque más de Del Nido, y si dice esto o lo otro es porque más de la gente del club, que no, que es fácil de explicar. Que hace unos años Del Nido no tenía razón alguna para intentar dinamitar como ha dinamitado la situación del Sevilla en los últimos años y ha colaborado a que el ambiente sea de esta forma. Es indiscutible. Ahora, en este momento actual, por supuesto que José María Del Nido Benavente, con sus acciones, con todo el poder que le da el tener un montón de gente ahora mismo que pida su vuelta al club, pues claro que tiene ahora argumentos para plantarse en una junta de accionistas y decir, señores, cambien porque esto no va por buen camino y la gestión es mala.
Sí, señor. Esta es la segunda parte, porque lo que no podemos olvidar, hay un pacto que es lo que te destruye cualquier tesis, cualquier planteamiento, cualquier historia, ¿no? El firmado. Pero fuera de eso, es que José María Del Nido, como decía yo al principio, es el máximo accionista. Es que tiene derecho. Es que es su empresa. Es que tenemos que ver esto, que el Sevilla Fútbol Club, al igual que el resto del fútbol, y aquel cambio ya lo vivimos hace mucho tiempo, de club de fútbol a sociedad anónima deportiva, esto es la pela, la pasta, y de eso hay mucha gente que no se van porque están ganando mucho dinero y mucha gente comiendo de esto, y esto es una empresa. Entonces, dentro de esa empresa, el máximo accionista es José María Del Nido Benavente, y él debería tener derecho al voto, pero no lo tiene. Eso es algo que primero...
Si hubiera tenido paciencia, Rafa, perdona, te hago un inciso. Sí. Si hubiera tenido paciencia y hubiera marcado bien los tiempos, hoy sería presidente del Sevilla,
no lo sé,
por el relevo de hace un año y pico. Ya. Sería el presidente del Sevilla.
Pero creo que que estamos intentando hacer...
No ha sabido marcar y esperar los tiempos.
Es que Del Nido es el mismo personaje que un día irrumpió, el que no lo conocía, chulo, prepotente, que va por todas, que dijo que la deuda que tenía el Sevilla era calderilla, y toda la gestión que hizo, que fue buena, hasta que dejó de ser presidente, no por culpa de su mala gestión, como ahora, sino por otras historias que ya conocemos todos, claro, en Marbella, de juzgado, etcétera, etcétera, etcétera. Ah, bien, dicho lo cual, ¿que él se ha precipitado? Claro que sí. ¿Por qué? Porque es el perfil de él, que es, él vino aquí un día, el primer programa, que fue una exclusiva tremenda, y parecía que cogería el Sevilla en breve, y no, el juzgado una y otra vez lo echa para atrás, pero claro... En un mercado donde el fútbol es el mayor índice de ganancias que hay, es el negocio que nunca falla, es money, el fútbol. Y por eso tenemos fútbol todos los días. José María Del Nido es el accionista mayoritario de una empresa que ya no da dinero, porque los dueños, que son los culpables de aquí, los dueños, los que tuvieron la suerte y dinero de comprar el mayor número de acciones. Porque aquello también, en aquel momento, hubo gente sevillista con dinero que no se enteraron de qué iba, y cuando quisieron comprar ya estaba todo ya rifado por detrás. Entonces, ahora que las acciones valen un 33% menos de lo que valía, o más, ahora Sevilla está devaluado. ¿Ahora quién va a meter dinero en el Sevilla? Casi nadie. Un equipo que está en descenso ahora mismo, en descenso, y una plantilla que ha perdido 250 millones, yo qué sé, entrenadores que no valen y cambiando constantemente. Es un barco a la deriva para hundirse ahora mismo. Y hay un señor que puede ser chuleta, prepotente, lo que usted quiera, pero tiene derecho a ejercer de sus acciones y en su empresa lo que la ley no le permite por su culpa, parte de ello por su culpa, por haber firmado algo. Y para colmo, cuando él dice la palabra ocupa, es que aquí hay una historia que nos da vergüenza de hablarla, es la del padre y la del hijo, la del hijo y la del padre. Pero es que el hijo no está haciendo las funciones que debería hacer, porque si el hijo fuese un buen dirigente, la gente se olvidaría un poquito de la guerra con el padre y el hijo. Lo que pasa es que el hijo es muy mal presidente, está llevando al Sevilla a la deriva, acompañado por un hombre que lo hizo muy bien en su primera etapa y dejó de hacerlo bien y se tuvo que ir. En un empresa es importante cuando usted cobra un buen dinero, si los números no funcionan, no van y están rojos y usted está endeudando a la empresa, se tiene usted que ir. Pero aquí en este mundo del fútbol, como en la política, nadie se va. Son los dos argumentos que tenemos en nuestra sociedad, fútbol y política. Nadie se va, nadie se mueve. Y la gente, pues desenfrenada, sufriendo, triste, mi Sevilla que se va a hundir, que va a descender. Ahora más de 120 peñas a pedir otra vez que se vaya. Esto es un cachondeo. ¿Esto quién lo entiende? Porque al final es dinero, poder y ley. Eso es lo que hay. Nadie puede desatascar algo que hay, un entuerte ahí que hay, que nadie puede decir, mire usted, yo tengo solución. ¿Quién tiene la solución? Lo decíamos ayer con el presidente de la Federación de Peña, que esto no es el fútbol aquel del sentimiento que mi abuelo me llevaba al fútbol. No, 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 no. Estos son paquetes de acciones, estos son comisiones, esto es dinero, esto es pasta. Y esto es otra historia. Entonces, ¿quién quita a esa gente de ahí? ¿Quién lo quita? Es que esto es un problema muy gordo, muy gordo, muy gordo.
Y pasta también entre padre e hijo.
Claro, o sea, claro que sí.
Solo ellos sabrán sus cuentas y cómo todo esto ha derivado en este sin razón, ¿no? Un padre y un hijo peleados, o sea, feísimo todo, ¿no? Entenderemos todo que es una situación absolutamente
Oliva,
feísima.
Tu hijo, ¿no? Tu hijo, o el hijo, el sevillista que sea, quiere comprarse la camiseta de su ídolo. ¿Quién es el ídolo de Sevilla ahora? ¿Quién es el ídolo? Y el niño cuando pone la radio, entra en internet y busca en sus web, lo que sale son crisis, son pleitos en los juzgados. No se habla de fútbol. ¿Cómo va a estar los chavales jóvenes, los sevillistas? La tristeza de saber que su equipo un día era de los que ganaba en Europa y que hacía las mejores gestas. Que el problema era el número de aviones para que todos los sevillistas pudiesen ir. Ese era el problema. Fíjate qué cambio tan dramático. Es que lo de ahora, es que es patético lo de ahora, vamos. Lo de ahora es patético. Sí, y después otra cosa. Usted no quiere a Del Nido Benavente porque no le gusta como viste, como habla, como tal. Muy bien. Y usted quiere quitar a Del Nido Carrasco porque no vale. Vale. Pues haga usted un casting entre los sevillistas. No hay buenos sevillistas que saben de economía, de leyes, de fútbol. Claro que sí, pues busquen el perfil de uno que sea un presidente y le pagan un sueldo. ¿No le estáis pagando lo que están ganando estos presidentes con el equipo en número rojo? Es que tiene que hacer algo. El Sevilla no se puede arrastrar más. Señores dirigentes, don Rafael Carrión está en el cielo. Sí, pero la familia está aquí. Hagan algo. Roberto Alés, que se mató y fue la primera piedra filosofal, está en el cielo. Familia de Alés, que posiblemente ya no le guste el fútbol. Hagan algo. Grupo de Utrera, hagan algo. Hombre, ya está bien. Ya está bien. Que llevan muchos años ganando con el Sevilla dinero y viviendo muy bien. Pero es la hora ya de acabar con esta porquería que estamos viviendo, de verdad. Es que hay que quitarse la careta y decir, ¿pero esto qué es? ¿Esto qué es? Si es que hay una farsa enorme. Un besito al Sevilla, al escudito, y el tratamiento, ¿cuál es? El Sevilla tira por las carreteras. No, venga, hombre. Déjense ya de pegote, ya de golpes de pecho, ya, hombre. Yo es que me niego a seguir hablando de esto ya, Víctor, porque es que es tremendo, tremendo.
No, vamos a ver. Ahora, lógicamente, estamos repasando un poco la figura del Nido, que no está bien vista en mucha gente, ¿no? ¿Y por qué? Pues porque es verdad que la existencia con Del Nido es imposible. Es decir, convivir con José María Del Nido es imposible. A mí me gusta decir las cosas tal como las pienso. Pero ahora bien, y esto lo va a decir alguien, y tú también, Rafa, que la vida con Del Nido, nuestra vida con Del Nido ha sido muy complicada.
Víctor, ¿quiere que
muy
te
re- complicada.
Quiere
que te re- no hace falta, no hace falta
si
que me lo repita,
recuerdo,
porque
no,
lo sabemos.
Si quiere te recuerdo lo
claro,
que hizo contra
muy
mí,
complicada.
Yo fui
ahora
vetado,
bien,
siempre.
Ahora bien, por eso te digo que la vida, para mí, la vida con Del Nido ha sido muy complicada. Entonces, lo fácil es dejarlo al lado. Pero es que Del Nido es el máximo accionista del Sevilla. Y si Del Nido es el máximo accionista del Sevilla, es porque la compra las acciones. A mí no me ha comprado ninguna, ¿eh? A mí no me ha comprado ninguna. Las acciones las ha comprado porque alguien las ha vendido. Entonces, si es el máximo... O sea, que aquí todo el mundo va de digno. Pero que a mí ninguna acción me la ha comprado José María Del Nido Benavente. Es cierto que con él la existencia es imposible, es cierto, pero también es cierto que si en vez de firmar a Aníbal McBree, en vez de firmar a Aníbal Mary y a Goumé y a Diego Alonso, tú pones un pedazo de entrador y un pedazo de equipo, Del Nido puede ir a Guillena con la cruz de, con el paso de San Benito por la mañana, por la tarde y por la noche y no le echa cuenta a nadie. O sea, que esta historia de que Del Nido no te da respiro, la oposición... Si en vez de firmar a Aníbal Mebri, traen un gran delantero y un gran entrenador y el Sevilla gana, como en la época de don José Castro, ya puede llegar allí con el palio de la Virgen Macarena que no le echa cuenta nadie. El problema es que la gestión en estos dos últimos años ha sido nefasta. Dando los famosos. ¿Te acuerdas cuando yo decía, Rafael, que se reían de mí? Se reían, ja, ja, ja. Que decía, 24 caballos blancos alados van a ir a recoger a José María del Nido. Y se reían, ¿tú te acuerdas, no? Que decían, ja, ja, qué gracioso es. Bueno, pues ya no son 24, ya hay 48 caballos blancos alados que van a recoger a don José María del Nido. ¿Por qué? Por la mala gestión. Si es que... Y ahora algunos que no se indignen, porque insisto, las acciones de Del Nido y de los americanos a mí no me las han comprado, ¿eh? A mí no me las han comprado. A mí ni una, porque yo no tenía ni una.
¿Pero quién, ¿quién trajo a los americanos, Víctor? ¿Quién trajo a los americanos?
¿Pero quién? Pero que las acciones de los americanos, ¿a ti te han comprado alguna acción?
No, pero sevillista...
¿A Oliva le han comprado alguna acción?
Pero sevillista insigne, que se dan golpe en el pecho, que se ponen... ¿Vendieron sus acciones a los americanos? Vendieron sus acciones a los americanos. Entonces,
es que aquí va todo el mundo de digno. Aquí va todo el mundo de digno, es decir, hay que repartir. Y partió en un Mercedes de 80.000 euros. Hombre, usted que repartió un Mercedes. O sea, aquí todo el mundo va de digno, pero luego cada uno va con su película. Y la película a día de hoy es que José María del Nido realmente es máximo accionista del Sevilla. ¿Que con él la convivencia es imposible? Sí, a mí me lo va a decir, correcto. Pero es que en este momento pues hay que respetarlo como máximo accionista
del Sevilla. Vamos a seguir.
Con respecto a dos sonidos muy rápidos. Sí. Las manifestaciones. ¿Qué piensa sobre las manifestaciones?
Ah, vale.
Yo creo que eso debería hacer reflexionar no ya a los dos gestores del club que nos han llevado a esta deriva, sino a aquellos que son los apoyos de la actual gestión del club. La familia Garrión, la familia Ley, la familia Matador, la familia Guijarro, deberían saber que el barco va a la deriva, que aunque fuera pensando solo en su patrimonio personal, acciones que valían hace 4 años un precio, hoy valen un 33% menos, y que ya lo que faltaba era que la mayoría del accionariado estuviera y de la afición estuviera en contra de los actuales gestores, ¿no? Y ya hoy se puede ver, no solo en redes sociales, se verá a las puertas del Ramón Sánchez Pizjuán el próximo sábado en la previa del Getafe, que la masa social está en contra de los actuales dirigentes y contra todos no se puede gobernar.
¿Va a asistir también usted a esa manifestación?
No, yo me mantendré al margen, no creo que deba estar en ese acto presente, vaya a ser interpretado de distintas formas de lo que debiera, ¿vale?
Y para rematar, una pregunta directa, si tiene miedo a que el equipo pueda descender.
Bueno, yo espero, deseo y estoy convencido de que el Sevilla va a salir de este atolladero y que no vamos a tener peligro, pese a que la actual clasificación así lo indica.
Bueno, aquí se queda esa charla del Nido. Rakitic, ¿escuchamos lo que ha dicho el croata, Víctor?
Sí, vamos a escuchar a Rakitic hablando ayer con los compañeros de Canal Sur, hablando de Quique Sánchez Flores.
Bueno, lo que hubiera dibujado muy claro, hubiera estado con otro entrenador en ese momento en el Sevilla Fútbol Club. Y creo que, bueno, no quiero decir demasiada cosa porque creo que no es el momento para hablar de eso, sino a apoyar a todos nosotros al Sevilla Fútbol Club en ese momento. Pero está claro que no me entendí de nada con el míster, con Quique Sánchez Flores. Y también no estoy de acuerdo con las palabras que estaba diciendo ahora últimamente y bueno, pero a veces hay que tomar decisiones y ya está, no ni mucho más ni echar más leña a eso. Sabéis que no he estado de acuerdo con ese entrenador y ya está. No es que decir que aguantar o no aguantar, sí que estaba jugando, pero no estaba de acuerdo con las cosas que estaban pasando. Entonces, creo que todos me conocéis muy bien. Yo no soy un jugador que piensa en mí mismo, sino pienso sobre todo en el grupo y en lo que más quiero, que es el Sevilla Fútbol Club.
Pues no lo demostraste, Rakitic, porque te fuiste a la primera, te bajaste del barco a la primera. Tienes mucho dinero.
Pero eso es antipopular decirlo.
Ha ganado mucho dinero en el Sevilla, en el Barcelona, en la selección croata. Tienes mucho dinero, que la has ganado tú porque eres buen futbolista. Pero, hombre, te bajas del barco cuando te necesitabas y el capitán tiene diferencia contigo. Tú eres el capitán del equipo, pelea con él, lucha contra él para que tu Sevilla, el que tú ves, ahí quiere tanto, y te fuiste a la primera. O sea que Me parece muy muy oportuno, muy oportunista tus declaraciones en la distancia, cuando tú has salvado tu trasero, te fuiste por ahí al petrodólar y ahora está en tu casa, o sea que... Sí.
Y con patita enharinada. Cuento, he hablado con Quique Sánchez Flores, que ya en su día explicó la salida de Rakiti aquí en el partidazo y me ha autorizado a volver a explicarlo. No quería entrar, pero estaba un poquito... Hombre, un poquito sin ganas de polemizar, pero un poquito molesto porque él lo explicó en su día. Y la realidad es la siguiente, según él, que el equipo no ganaba, ¿verdad? Que con él no le ganaba el equipo a nadie. Que tuvo varias charlas con él solo de una hora, diciéndole que contaba con él como capitán, que era una pieza fundamental en el vestuario porque había jugadores con poco peso específico y lo necesitaba a él y a Sergio y a Ramos, a Oliver, a Nava, para que le mantuvieran el equipo. Y dice que al día siguiente entró en el vestuario y le dijo que me voy, mister, porque hay que saber y reconocer cuando uno ya no está para ciertas cosas. Y bueno, la verdad de todo esto es que vio que el equipo tenía mucho riesgo de irse a segunda división, cerró la puerta y salió corriendo. Uh-huh. O sea, a mí eso me parece muy bien. O sea, cada uno que en su vida haga lo que crea oportuno, pero no tiene por qué echarle cubos de crítica a un entrenador que lo único que hizo es salvar un equipo que se iba a segunda división. Y después es curioso, gente como él quiere elogiar a capitanes como Nava, Oliver Torres y Sergio Ramos, que mantuvieron el tipo y se mantuvieron el equipo hasta el final y hasta salvarlo, ¿no? Sí.
Y ya hemos visto lo que hizo. 1:43, hasta
aquí. Por cierto, Rafael, darle la enhorabuena. La enhorabuena al gabinete de prensa del Sevilla. Pues han tenido una idea que creo que es buena, que es que estas semanas del Sevilla va a ser una temporada muy larga. Y bueno, va a haber ruedas de prensa los miércoles y creo que el club también debe valorar a los profesionales que trabajan en la tercera fila, porque esas ruedas de prensa, bueno, pues nos sirven para hablar de fútbol, para hablar de otras cosas y también pues elimina la posibilidad de que estemos todo el día hablando del Nido. Entonces creo que es una buena decisión, bueno, de alimentar a los medios de comunicación con otras cosas que pueden ser interesantes de fútbol. Por eso, cuando las cosas se hacen bien, me gusta darle la enhorabuena,
dicho
en este caso,
David
a los
Fernández,
compañeros de prensa.
1:44, vamos a lo que la radio necesita para alimentarse.
Vive la experiencia de la conducción en Gabri Motor. Venta de todo tipo de vehículos, servicio, pintura y carrocería, mantenimiento, vehículos renting autorizados. Gabri Motor. Nuestra mayor ilusión es seguir creando ilusiones.
Las buenas impresiones son importantes, pero también todo lo que hay detrás.
Con Coanda y Kyocera, ni mi equipo de impresión ni mi empresa se paran, ofreciéndome un entorno digital, seguro y sostenible. En resumen, personas que se adelantan a mis necesidades para crear juntos la mejor versión de mi negocio.
Consulta condiciones en muchomasqueunabuenaimpresion.es o en coanda.es.
Diseñado para la ciudad, preparado para mucho más. Así es el nuevo Toyota Yaris Hybrid. Un renovado modelo con el que podrás disfrutar de una experiencia de conducción conectada gracias a su pantalla multimedia y cuadro de instrumentos digital. Además, su potente nuevo motor te hará sentir que cada dosis de energía cuenta. Más información en toyota.es.
Te esperamos en nuestro centro oficial Toyota Nimo Gordillo en Polígono Industrial Carretera Amarilla y en Polígono Industrial Su Eminencia en Sevilla.
¿Sabes por qué el 97% de los pacientes que acuden a nuestras consultas por primera vez confían en nosotros?
Razón número 2.
Porque nuestro apellido lleva más de 110 años ligado a la salud en Andalucía. Ven y descubre tu razón para confiar en nosotros. Llama al 954-62-6706 o visita clinicaqueralto.com. Clínica Dental Queralto, 15 años siendo la referencia dental en Sevilla. Y recuerda, no somos franquicia.
La mejor música en directo llega a Helves el sábado 28 de septiembre. Un día único de conciertos exclusivos y actividades para todos. No te pierdas Open Festival Helves. Sobre el escenario, Andreas Luz and the Funky Family, Frank Cortés Chiquetete, Juan San Juan, José Ortega Manzanita, Nolasco, El Duende Callejero y Raúle. Open Festival Helves, junto al pabellón polideportivo de Helves, el sábado 28 de septiembre. Entradas a la venta en janticket.com. Promoción a solo 15 euros hasta agotar existencias.
1:46. El viernes vuelve la Liga, el viernes recibe el Betis al Leganés. Ahí el Betis tiene que ganar y conseguir goles. Para ello ya tiene a Roque, Chimi, Juanmi y Bacambú, Oliva, entre otros, ¿no? Para resolver esa esa gran penalidad que tiene el Betis, que no hace goles.
Sí, de momento Vitor Roque va a llegar esta noche y además el chaval viene de hacer dos goles con la selección sub-20 en el amistoso que jugó Brasil ante México el domingo, la madrugada del domingo al lunes. Ganó 3-2 Brasil con dos goles del chaval, dos goles de área, con dos pases desde la derecha y dos remates, entrando casi a la limón con el defensa, y esto evidentemente le va a dar al chaval el subidón suficiente como para venir muy motivado de cara a lo que será seguramente su debut el viernes ante el Leganés. Llega esta noche, va a poder entrenar mañana miércoles, el jueves, y posiblemente a lo mejor lo pueda utilizar como titular ya Pellegrini el viernes en ese partido. Vitor Roque regresa hoy. Termino rápidamente con el repaso de los internacionales antes de pasar a escuchar a uno de los capitanes, Aitor Ruibal. Lo Celso juega esta noche, 10:30 de la noche, hora española, tarde en Barranquilla, ante Colombia, con, dicen que casi 40 grados de temperatura. Oh, Colombia-Argentina. Habla la prensa argentina que entre Nico González y Lo Celso hay un puesto en el 11 titular, es decir, que tiene opciones Lo Celso de ser titular en el partido. Mañana va a viajar y se le espera a Lo Celso para mañana por la tarde. Es decir, Lo Celso solo va a entrenar mañana, si llega a una buena hora, a lo mejor pueda hacer algo, pero directamente posiblemente se vaya a casa y el jueves realice un único entrenamiento y entre en la convocatoria. El que va a llegar más tarde, de todas formas, no es Lo Celso. Johnny Cardoso está previsto, el centrocampista norteamericano, que llegue el jueves a mediodía, porque Estados Unidos juega la madrugada de hoy, martes al miércoles, un amistoso a la 1 de la madrugada, Estados Unidos-Nueva Zelanda. Y entre los aviones y tal que tiene que tomar, no se le espera en Sevilla hasta el jueves a mediodía. Veremos Johnny cómo llega y si está al menos, entiendo que sí, para entrar en la convocatoria, pero en ningún caso para ser titular. Y luego vamos a lo que ha comentado Aitor Ruibal en una interesante entrevista que le ha realizado el compañero Fran Campos de 101 Televisión, con 3-4 pasajes realmente interesantes de uno de los capitanes de esta temporada ante la salida de jugadores en su momento como Canales, ahora más reciente la salida de Nabil Fekir, el hecho de que Isco ahora mismo esté lesionado. Bueno, vamos a escuchar lo que dice, por ejemplo, Aitor Ruibal. Esto es interesante. Sobre la marcha de Rodri al fútbol árabe. Así la ve Aitor Ruibal y esta es su particular visión sobre la marcha de Rodri.
Bueno, eso cada uno pues tiene sus decisiones, toma sus decisiones, lo que te digo, cada uno mira por su bien. Yo creo que bueno, que el dinero no lo es todo. Solo te puedo decir eso al final. Hay que buscar muchas más cosas porque, bueno, al final el estar bien, el estar feliz, el estar donde tú quieres estar es mucho más importante que el dinero. Pero, bueno, evidentemente al final, bueno, cuando tienes ofertas de tanto dinero, pues, bueno, se puede entender. Yo como nunca he tenido una oferta de mucho dinero, no puedo opinar sobre el tema, pero, bueno, solo eso. Al final yo creo que para mí, evidentemente, muy importante el dinero, pero para mí no lo es todo. Sino hay mucho más objetos o, bueno, no sé cómo decirlo, ¿no? Más otras cosas que miro y que echo en valor.
Bueno. Realmente yo creo que en esto hay que verse con el dinero.
Eso.
Es decir, Aitor Ruibal puede decir que la necesidad él prioriza
la necesidad que tú tienes de dinero y
claro,
y
él dice que él prioriza otras cosas en la vida y sí. Tal, pero que nunca ha tenido una oferta. Uh-huh. A ver, hay quien puede interpretar escuchando esto, bueno, parece que le da un palito a Rodri por irse, ¿no? Y aceptar una oferta o irse a un fútbol como el Qatarí por el dinero, ¿no? Pero, bueno, es la visión que tiene Aitor Ruibal, pero insisto, habría que ver también a Aitor Ruibal con una oferta de esta envergadura, ¿no?
Eso.
Realmente, ¿qué haría, no? Si la aceptaría o diría, no, mire usted, me voy a quedar aquí ganando 5 veces menos. Bueno, pues sería un gesto y posiblemente Aitor Ruibal a lo mejor sí que tiene esta manera de pensar, ¿no? Es lo que expresa Aitor Ruibal sobre la marcha de Rodri. Capitanía, marcha de capitán es importante, toca un poco el relevo a algunos jugadores de la actual plantilla. La verdad es que Aitor Ruibal no tiene pelos en la lengua. Lo mismo habla de Rodri, del dinero, de las ofertas, de cómo manejarse, etcétera, etcétera, que habla así sobre la marcha de los capitanes.
Bueno, sí que es verdad que se han ido jugadores muy importantes, se han ido 3 capitanes del año pasado y quieras o no, bueno, eso pues el equipo lo nota, pero bueno, a los que nos toca hacerlo, pues intentamos que no se note, evidentemente. Lo que te digo, ¿no? Al final creo que eso lo llevas dentro y bueno, creo que siempre he sido muy respetado por el vestuario y por la gente de fuera también, así que estoy muy cómodo. Para mí es un orgullo llevar el brazalete del equipo que me lo ha dado todo, que me ha dado el privilegio de cumplir un sueño, así que voy a intentar pues recompensarlo, pues ojalá que muchísimos años.
Dice que lo quiere recompensar muchos años. La verdad es que resulta siempre interesante escucharle porque habla bastante clarito, hasta el punto de que le preguntan por su renovación. Este verano contábamos aquí en COPE más Sevilla que el Valencia había venido directamente por Aitor Ruibal, que le quedaba un año de contrato y Aitor Ruibal así se lo había hecho llegar al club, que quería saber cuáles eran sus planes de futuro. Él tiene 28 años. Tenía esa oferta del Valencia, con un año de contrato todavía por delante que tiene con Ruibal, con el Betis, hasta 2025, y ya hay un acuerdo cerrado. En su momento hablábamos de 2 años, al final van a ser 3, hasta 2028, el nuevo contrato a Aitor Ruibal, como reconoce el propio futbolista, que el asunto está prácticamente hecho.
Bueno, está casi, la verdad que todavía no es oficial, pero sí que es verdad que está a punto de cerrarse y bueno, ojalá se cierre lo antes posible y que lo pueda anunciar porque soy muy feliz aquí, estoy muy contento. Ahora mismo no me iría por nada del mundo, así que ojalá se haga rápido y pueda hablarlo libremente.
Bueno, ya lo ha hablado, ¿no? Ha dicho que el asunto está rematado y que va a renovar su contrato. Creo que es una buena noticia. Creo que es un futbolista muy interesante porque es muy competitivo. Sí. Puede jugar en muchas demarcaciones y un jugador muy de club y que encuentra recompensado el asunto con este nuevo contrato de 3 años.
¿Y de Rodri con qué nos quedamos? ¿De qué sonido de su marcha?
Que se va con la pena de haberse marchado. Me quedaba un sonido todavía de Aitor Ruibal, Rafa, si te parece, porque es interesante respecto a la polivalencia. Tiene que ver con el hecho de estar jugando de delantero. Es curioso la reflexión que hace porque le dice, claro, yo estoy jugando, haciendo lo mejor posible, aunque posiblemente la gente lo está viendo de fuera y dice, no es el delantero, ¿no? Ruibal no debe ser el delantero que juega ahí, pero recuerda que él fue delantero en su momento. Temporada 2018-2019, segunda división, delantero del Rayo Majadahonda, cuando el modesto equipo madrileño subió a segunda división e hizo 12 goles esa temporada. Lo cierto es que a partir del siguiente año ya los entrenadores lo fueron retrasando. Lo explica el propio futbolista.
Bueno, al final lo de delantero tampoco ha sido tan extraño para mí, aunque la gente no lo sepa y o igual no le esté gustando mucho porque quieren un delantero top. Yo llegué a primera porque el año de segunda jugué delantero centro y marqué 12 goles y por eso di el salto a primera división. Luego pues no se me dio la oportunidad en esa posición, se me retrasó un poquito, carrilero, lateral, extremo. Pero bueno, al final creo que tengo facilidad para adaptarme a cualquier posición. También intento tomármelo muy en serio cuando entreno y ahí hay alguna baja en alguna posición y me tienen que poner de medio, de lateral izquierdo, de central, de lo que sea, pues intento tomármelo muy en serio y coger conceptos que realmente necesitas porque nunca sabes lo que puede pasar, entonces intento estar siempre muy concentrado y bueno, al final
juega también en cualquier posición, se entrega, futbolista de club, merece la renovación. Y el que se va a llevar una alegría es Jesús Rodríguez, ¿no?
El canterano del Real Betis Balompié pues ya tiene apalabrada esa renovación para aumentar su salario y también su cláusula de rescisión y ya sabemos que irá alternando las llegadas a los entrenamientos con el primer equipo y el filial, que también recordar que es el 17, el dorsal 17 del filial y que nadie ha podido llevar todavía el 17 de Joaquín Sánchez. Por lo tanto, hoy lo veíamos entrenar con el equipo, también lo hacían Dani Pérez y Lucas Alcázar, pero sin embargo, esta temporada puede ser que Jesús Rodríguez tenga un hueco más que presente por la marcha de Rodríguez.
Vamos a ver si le entra, perdona Rafa, por el ojo a Pellegrini. A mí el futbolista me gusta mucho, ¿eh?
Sí.
Le vi el partido del sábado ante el Recreativo, le he visto más veces, ¿eh? Pero le vi el sábado del partido ante el Recreativo de Huelva, al que derrotó por 3-1. Dio un gol, metió otro, y el jugador tiene una potencia, tiene envergadura, tiene gol, tiene visión de juego. Va a cumplir ahora 19 años en noviembre, pero creo que es un jugador que si encaja bien en la élite, que eso hay que evidentemente tiene que dar ese paso. me parece un jugador francamente interesantísimo.
Ojalá que sí, la cantera al poder siempre, que hacía mucho tiempo que no salían gente de la cantera y están los futbolistas. Nerea, ¿y en lo puramente deportivo en el Sevilla, que destacamos del entreno?
Pues en el entrenamiento, como tú decías, ayer estuvo presente Del Nido Carrasco junto a Agustín López, el coordinador general de la cantera, y también el gran titular del entrenamiento de ayer es que Shaw ha vuelto a entrenar, que sabíamos que la semana pasada quedó fuera por esas molestias en la cadera y que tampoco hemos podido ver pues ni a Sambi Lokonga, ni a Badé, ni por supuesto a los internacionales, que algunos ya vienen de camino.
Bueno, Víctor Oliva, de cara a ese choque Sevilla-Getafe como es, con don José al frente y su equipo de gladiadores, de alineación, hablar de 11 ahora mismo, ¿no? Después del parón, complicado.
Hombre, se puede alcanzar un 11 por descarte, queda semana todavía, pero por ejemplo, no va a estar San Miguel Lokonga, un cambio. O sea, no va a estar Saúl, que tampoco estuvo la semana anterior. Dos, no va a estar Badé. Tres, pues iremos aproximándonos a la alineación, pero esas tres bajas son seguras para ese partido. Y por ejemplo, atrás tiene la posibilidad de retrasar a Gudel, pero claro, tiene que buscar un medio centro para acompañar o bien a Gumé, porque Saúl no está y no está Sambi Lokonga. Lo mismo Saúl juega, Gudel juega en el centro del campo con Agumé. Por tanto, tendría que tirar a lo mejor de
Nianzú, ¿no?
Nianzú, Nianzú marcado.
Nianzú ya no va a volver a jugar.
Nianzú marcado, sí. Puede ser la pareja de centrales el sábado, Nianzú marcado.
Bueno, iremos viendo lo que hay. En el Betis está claro que los cuatro nombres que hemos dicho para el 9, que el equipo va a depender cuando venga Lo Celso y que se acople a este nuevo proyecto, la batuta del centro del campo, y que el Betis tiene hombres, más hombres, para ver qué es lo que pasa. Y es que estamos en ese interrogante de ver cómo se reanuda la liga para los equipos sevillanos, porque la verdad es que hay que hacer más goles, hay que ganar partidos, hay que hacer muchas cosas. Una temporada donde, Oliva, en el tema internacional, ¿alguna noticia de la Conference?
Hasta octubre. Se nos la Conference. Sí, hasta octubre. Hasta, o sea, la primera semana de octubre, justo antes del derbi. Tendrá el primer partido en frente al Legia. El Betis, y por tanto hay que esperar al mes de octubre para que se inicie la competición europea. No lo hace, o sea, lo hace ahora la Liga de Campeones primero, lo hará la próxima semana, sí, Champions, luego habrá Champions y Europa League, y la tercera competición, que se pondrá en liza, será a partir de la primera semana de octubre, lo que será ya la Conference League. Concretamente, la primera jornada será para el miércoles 2, jueves 3 de octubre. Será la primera jornada para la Conference League. Ahí empezará a entrar en liza ya los equipos, y entre ellos el Betis, que jugará ante el Legia de Varsovia. Recordemos, su primer partido ya en el mes de octubre.
Muy bien, Oliva, pues muchas gracias, un abrazo.
Hasta adiós.
Hasta adiós, ahora. Víctor Fernández.
Muy bien, seguimos.
Yaré, adiós.
Hasta luego.
Y a Rafa Carrillo Albornoz. Y vamos a escuchar lo siguiente, que serán los servicios informativos de la cadena COPE, para escuchar qué pasa en España y en el mundo. Que lo pasen bien. Gracias, buenas tardes. Adiós.